Buenos días, Dios los bendiga. Le doy gracias a Dios porque pensé que iba a estar más vacío. Ya ve con las travesuras de Katia. ¿Dónde está Katia? Yes. Katia, de Irma y de José. Pensé que iban a estar pendientes de la tele a ver qué pasaba con ellos. Pero qué bueno que dejaron eso y vinieron a la casa de Dios, esta casa de reunión que el Señor nos está entregando en la mano. Yo lo estoy viendo así como que, ten hijo, disfrútalo. Bien, viene dispuesto a alabar a Dios, ya lo oí. Y déjeme decirle una cosa, Pablo nos invitaba a leer, a alabar, a predicar, todo con el entendimiento. Y esto es lo que vamos a hacer hoy. Mire, mi hermano, ¿quién fue a la célula este fin de semana? A lo largo de esta semana. ¿Sí? Si pueden voltear para atrás, van a ver que son bien poquitas manos las que se están levantando. Siguen siendo poquitas. Déjenme decirle algo. El proyecto que tiene nuestra iglesia a través de nuestros pastores es leer la Biblia libro por libro, capítulo por capítulo, versículo por versículo y explicar cada uno de los textos que corresponde en cada reunión. ¿Sí? Bueno, el Señor ha puesto en mi corazón atender un libro y explicarlo versículo por versículo o compartirlo versículo por versículo lo más que se pueda. Entonces, el nombre de nuestra plática de hoy, porque es una plática, es una reflexión, es conociendo a Dios a través del apóstol Santiago, y es la tercera vez que estamos aquí haciendo lo mismo. ¿Sí? Y a manera de introducción, deme un segundo. A manera de introducción vamos a decir lo siguiente. La epístola de Santiago nos muestra que la voluntad propia debe permanecer en silencio para que podamos ser capaces de hacer la voluntad de Dios y así manifestar el carácter de Cristo. Yo voy a hacer una pregunta. ¿Quién ha leído Santiago? ¿Podría levantar la mano? Menos de la mitad. Yo creo que menos de una tercera parte. ¿Sí? Bien. Les hablaba de que Pablo nos invita a hablar, a alabar y a leer y a orar y todo con el entendimiento. ¿Recuerdan cuál fue el tercer canto que cantamos hoy? ¿Cómo comienza? Comienza, nos rendimos y humillamos, Espíritu, vennos a guiar. Claro, prefiero platicárselo que cantarlo porque estoy muy desafinado. ¿Y el coro qué nos dice? Queremos, oh Dios, buscar tu rostro. ¿Sí? Siempre y siempre buscar tu rostro. Palabras más, palabras menos. Entonces, ¿cuál es nuestra actitud? ¿Cuál es nuestro compromiso? ¿Qué le estamos diciendo a Dios? Queremos o sí ser un pueblo que así siempre y siempre busque tu rostro. Y si yo les pregunto, ¿quién ha leído Santiago? Y se levantan bien poquitas manos, entonces, mis hermanos, ¿qué está pasando? A lo mejor nos hemos metido en otros libros, en otras cartas, en el Antiguo Testamento, pero nuestro compromiso es buscar a Dios. Se lo dijimos cantando. Vamos a hacerlo. Bien, decía, la epístola de Santiago nos muestra que la voluntad propia debe permanecer en silencio para que podamos ser capaces de hacer la voluntad de Dios. Si nosotros buscamos a Dios como le cantamos, vamos a estar en condiciones de hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque vamos a llegar a conocerlo de tal manera que nuestra reacción sea como la de Jesús. Comportarnos en cada situación como si hubiera comportado nuestro Señor Jesucristo. Y alguna vez en las predicaciones de mi hermano Aarón hemos escuchado la pregunta, ¿cómo lo haría Cristo? ¿Cómo reaccionaría Cristo ante esta situación? Bueno, ese es el objetivo, buscar a Dios, ¿sí? Que el Espíritu Santo llene todo nuestro corazón hasta el último entronque de las arterias que podamos tener, hasta ahí que esté. Entonces, para eso tenemos que confiar en Dios. Yo le preguntaba, en el culto anterior, le preguntaba a mi hermana Diana, ¿confiaría usted a Ana Sofía a mí? Y me dice que sí. A lo mejor me estaba dando por mi lado, no creo. Pero otra experiencia que hemos tenido es que cuando Alex, nuestro hermano querido e hijo espiritual, ha tenido necesidad de cuidar a Chantiaguito, nos han buscado, nos lo han confiado de esa manera. Un niño recién nacido, con todos los cuidados que necesitaba ahorita, gracias a Dios, ya ha superado mucho su problema, pero en ese tiempo nos confiaban a su hijo, con todos sus cuidados. Gracias por la confianza. Yo le pregunto a usted, ¿confía en Dios? ¿Y lo conoce a tal grado de confiar en Dios? ¿De saber lo que Dios quiere de usted y dárselo? No me conteste a mí, voltee para su corazón. La filosofía popular dice muchas cosas ciertas. Y yo le comparto que allá en el rancho dicen, solamente el que carga el costal sabe lo que trae adentro. Y no solo él, sino también Dios, que es el que puede ver nuestros corazones. Entonces yo le pregunto, ¿conocemos a Dios al grado de poder confiar siempre en Él? No me conteste a mí. Bien, capaces de hacer la voluntad de Dios y así manifestar el carácter de Cristo. ¿Quién es Cristo? La semana pasada aprendimos y recordamos y ratificamos que Cristo es Dios encarnado. Es el único hombre perfecto que ha pisado la faz de la tierra. ¿Sí? Bien. Jesús, nuestro Salvador, no vino a hacer su propia voluntad, sino la voluntad del que le envió. ¿Sí? Y recordamos, dice que el que está en mí será uno conmigo. Si yo estoy en el Padre y soy uno con Él. Palabras más, palabras menos, así nos dice su palabra. Dice, Jesús no vino a hacer su propia voluntad, sino la voluntad del que Él envió. Él siempre se sometió incluso a agravios e injusticia, haciendo el bien y caminando en tranquilidad y amor. ¿Sí? Yo le pregunto, ¿estamos en condiciones, conocemos a Dios de tal manera que podamos hacer eso? Pedro nos enseña, allá en 1 de Pedro 2, 21 y 23, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Si nosotros conocemos de tal manera a Dios, lo buscamos, lo encontramos, no está muy lejos, ¿eh? Ahorita está paseándose en medio de ustedes y de nosotros. ¿Sí? Podamos hacer esto, podemos seguir sus pisadas. Quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Mi hermano, yo quisiera preguntarle cuando lleva prisa y va a las tortillas porque tiene que comer para seguir su vida diaria, ¿sí? Y está la fila larga y la muchacha platica o alguien está viendo el teléfono, ¿cómo reacciona? ¿No como que se le quiere salir el espíritu que hay en su corazón? Tenemos que seguir las pisadas de Jesús y encomendar las causas al que juzga justamente, que es el que estamos buscando. Bien, eso fue algo como una introducción. Vamos a ver los temas que Santiago nos tiene para hoy. Vamos a hablar de la sabiduría que viene de lo alto. Santiago 3:13 nos dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Dice, muestre por la buena conducta de sus obras en sabia mansedumbre. Por eso le preguntaba, estamos buscando a Dios, se lo cantamos y hasta nos emocionamos al cantarlo. Y nuestra manera de vivir, ¿qué nos dice? ¿O qué le dice a los demás? Recuerde que como cristianos estamos, esta palabra es ad hoc, estamos en el ojo del huracán y mucha gente nos ve. Mucha gente nos ve y critica a todos por pocos, por muy pocos. Yo quiero preguntarle, ¿está buscando a Dios? Santiago no estaba buscando un sabio, simplemente estaba diciendo que si alguien es sabio y entendido en la palabra de Dios, que demuestre su sabiduría viviendo una vida recta y humilde. Déjeme comentarle algo. a los que no han leído el libro de Santiago. Santiago no habla del Evangelio. Santiago no le va a presentar el plan de salvación, ni le habla de la segunda venida de Cristo. Él da por sentado que usted ya conoce a Dios, que usted ya se ha rendido a Dios, ¿sí? Y que lo conoce. Lo único que hace es exhortar que si lo conoce, su comportamiento sea acorde a eso que conoce. Y continúa, dice, porque lo que amas determina cómo vives. Si usted ama a Dios y lo busca y lo encuentra y su corazón se llena del Espíritu Santo, eso va a determinar cómo vivimos. Y algo parecido es esto: si no lees la Biblia, no pasa nada. Pero si la lees, cambiará tu vida. ¿Sí? Y casi le puedo asegurar que aún cuando lo cantamos, muchos hace un rato que no abrimos la Biblia. No me conteste a mí. Contéstele a Dios. ¿Sí? Lo que amamos, lo que deleita, dirige tu vida. ¿Cuántas veces no nos hemos llenado la boca de decir, deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón? Y la pregunta es, ¿nuestras peticiones están satisfechas? ¿El Señor de verdad nos está concediendo las peticiones de nuestro corazón? Tu amor y deleite por Jesús se hace evidente por tus actitudes y tus palabras y tu comportamiento. Hace tiempo escuché aquí de una hermana que queremos mucho, al menos en lo personal, y mi familia la queremos mucho. Le decía a alguien, espérame que tus actos no me dejan escuchar tus palabras. Y lo encontré por ahí. Tus palabras dicen lo que pretendes ser, mas tus acciones dicen lo que realmente eres. El Señor Jesús nos enseñó allá en Mateo 7:16, escogí la Nueva Traducción Viviente porque es más digerible, es más actual, es más clara, es más, nos hace entender las cosas más fácilmente, sin dejar de decir lo mismo. Sí, puedes identificarlos por su fruto, es decir, por la manera en que se comportan. Mateo 7:20 nos dice, así es, de la misma manera puedes identificar un árbol por su fruto, puedes identificar a la gente por sus acciones. ¿No le ha pasado, hermano, que allá en su trabajo, cuando saben que es cristiano, lo confirman o lo cuestionan? ¿Lo confirman por su manera de ser o lo cuestionan diciendo, y eso que es cristiano? A algunos sí les ha pasado, a mí me ha pasado. El Señor de esa manera obra, nos enfrenta con nuestras faltas, nos enfrenta con nuestro pecado y luego nos lleva al buen camino. Un hijo de Dios se conoce por sus frutos. Santiago habla también de la sabiduría terrenal. Allá en el capítulo 3, versículo 14 dice, pero si tienen envidias amargas y ambiciones egoístas en el corazón, no encubran la verdad con jactancias y mentiras. Si tienen envidias amargas, envidias y amargura al mismo tiempo, es una bomba tremenda. En el versículo 15 nos dice, pues la envidia y el egoísmo no forman parte de la sabiduría que proviene de Dios. Dichas cosas son terrenales, puramente humanas y demoníacas. ¿Sí? Entendámoslo así, la sabiduría viene del mundo. Las personas llenas de amargura, celos y ambición egoísta piensan que ellas tienen que ser las primeras en todo, las primeras. Y si usted está buscando a Dios, seguramente se encontró con que debemos buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás nos será añadido. La sabiduría del mundo te dice lo contrario, dice promueve tu propia causa, no hay nadie como tú. Y luego te dice, en realidad eres hijo de Dios, Dios es el dueño de todo el oro y toda la plata. Y si eres hijo de Dios, ¿por qué estás necesitado? Y si nos dice, y si decimos que somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores, dice, bueno, el Rey de Reyes tú tienes que vivir como príncipe, pídele a Dios, y eso no es. Tenemos que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, deleitarnos en Él, y el Señor concederá las peticiones de nuestro corazón. Todo lo demás vendrá por añadidura. Nuestra chamba es encargarnos de la obediencia a Dios. Él se encargará de la justicia. Lamentablemente, existe mucho egoísmo y rivalidad aún entre la gente de Dios. Aquí se han visto cosas y usted las ha visto. Imagínese allá entre los 12, Lucas 22, 24 nos relata que hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor cuando el Señor Jesús iba a regresar al cielo. Hasta en eso. ¿Sí? La sabiduría de este mundo aclama al hombre, pero empaña la gloria de Dios. Allá en 1 Corintios 1, 29, Pablo nos dice que nadie se jacte en la presencia de Dios. ¿Sí? Que nadie se jacte. Nadie puede decir, yo soy así y así y asá delante de Dios. Nos dice Pablo, nos exhorta para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. 1 Corintios 1, 31. Santiago nos dice más adelante en el versículo 17, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura. Y yo le pregunto, ¿conoce a alguien realmente puro en este mundo? ¿Que nos puede enseñar algo realmente puro? ¿Quién sino Dios? Y luego dice, después pacífica. El término pacífico deriva de una raíz que es paz. Y si nos vamos un poquito más atrás, vamos a encontrar que el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz. ¿Sí? También nos dice que es amable. Amable yo en lo personal lo compararía con bueno, bondad. ¿Sí? Y yo creo que usted también. Benigno, no necesita ninguna aclaración, porque el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, ¿sí? Llena de misericordia. La sabiduría que viene de lo alto está llena de misericordia, y misericordia significa dolerte con el que se duele y satisfacer en la medida de tus posibilidades sus necesidades. Y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y si Dios condena la hipocresía y la sabiduría que viene de lo alto no tiene hipocresía, entonces viene de Dios. ¿Sí? En el versículo 18 nos dice, y el fruto de justicia. ¿Qué es justicia? Lo hemos aprendido aquí. Y si lo buscamos en el diccionario nos va a decir un concepto. Lo hemos aprendido aquí. Justicia viene de justo. ¿Sí? Un acto de justicia es el que hace Jesús cuando nosotros nos entregamos a Él, le pedimos perdón por nuestros pecados y Él nos hace justos delante de Dios. Esa es justicia. Otra acepción de justicia es una característica de Dios. Dios es el único justo. ¿Sí? Y otra acepción es un estilo de vida que disfruta aquel que depende realmente de Dios. Entonces, la sabiduría que viene de lo alto es así. Y Santiago 3:18 nos dice, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Ya vimos que paz es una característica del fruto del Espíritu Santo. Y si nos vamos a Mateo 5, nos vamos a encontrar con que dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y yo le pregunto, ¿qué tanta paz hay en su corazón? Pablo nos enseña también allá en Colosenses 1:10, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. Si nosotros buscamos a Dios día con día, tenemos que hacer esto. Esto se va a dar solo, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Que al final de cuentas, estas últimas palabras, creciendo en el conocimiento de Dios, es el motivo o es el tema principal de nuestra plática. Nuestra plática se llama Conociendo a Dios a través de el apóstol Santiago. ¿Sí? Para poder mañana o pasado, cuando sea necesario, o toda la vida, poder confiar en Dios cabalmente. De vez en cuando es bueno preguntarse, ¿estoy creciendo en sabiduría? ¿Estoy creciendo en el conocimiento de Dios? Véalo de esta manera. Si la respuesta es sí, quiere decir que realmente lo estamos buscando, que realmente lo estamos encontrando y que realmente estamos conociendo a Dios, y cada día vamos a comportarnos más o vamos a seguir más de cerca las pisadas de nuestro Señor Jesucristo, como nos decía Pablo. Si la respuesta es no sé, y de ahí para atrás, entonces estamos en problemas. Entonces va a ser cierto lo que le pregunté: ¿cuándo fue la última vez que abrió la Biblia? ¿Cuándo fue la última vez que vino a la iglesia? ¿Cuándo? ¿Sí? Pablo nos dice allá en Colosenses 2 y 3, nos dice, hasta alcanzar las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Nos emocionamos al cantarle. Queremos así ser un pueblo que así siempre y siempre busque tu rostro. Y yo les preguntaba, ¿confía en Dios? Ahora, ¿de verdad confía en Dios? Bien, Santiago también toca el tema de la amistad con el mundo. En el versículo 1 del capítulo 4 nos dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿De dónde? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Y toca una palabra muy quisquillosa, media espinosa, pasiones. ¿Sí? Y sobre todo que combaten en nuestros miembros, que están dentro de nosotros. Yo no la concibo en los miembros, yo la concibo en el corazón. Dice la palabra de Dios que de la abundancia del corazón habla tu boca. Y si tú tienes pasiones en tu vida, si tú eres sujeto a pasiones, entonces esas están metidas en tu corazón. Le tengo dos noticias, mi hermano. Primero de Juan 2:16 nos dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y ahí van incluidas las pasiones. Ahí están incluidas las pasiones. Esa es la mala noticia. La buena, dice Primera de Juan 2:17, el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y si nosotros estamos buscando a Dios continuamente, llegamos a conocerlo, entonces debemos en automático tratar de hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque lo conocemos. ¿Por qué? Porque nuestra vida está reflejando que realmente conocemos a Dios y estamos haciendo lo que a Él le agrada. ¿Sí? Para entenderlo, vamos a definir la palabra pasión. Es un sentimiento vehemente capaz de dominar la voluntad y perturbar la razón, como el amor, el odio, los celos o la ira, intensos, descontrolados, desbordados. ¿Sí? ¿Han escuchado el término pasión desbordante, pasión vehemente, pasión ferviente? ¿Han escuchado los crímenes pasionales? Sí, sí lo han escuchado alguna vez. ¿Sí? Es un crimen que se lleva a cabo porque una pasión controla nuestro raciocinio y nos hace actuar de una manera descontrolada, o hace actuar de una manera descontrolada. ¿Sí? Otra definición es el sentimiento de amor vehemente, especialmente manifestado en el deseo sexual. Pero como eso no es el tema de nosotros, sino conocer a Dios, realmente lo vamos a dejar de lado y nos quedamos con las pasiones que pueden inundar nuestro corazón. Son muchas. Sería una pérdida de tiempo relacionarlas todas. Tome nota si las quiere conocer. Están en 1 Corintios 6, del 9 al 10, y en Gálatas 5, del 19 al 21. Ahí las va a encontrar y le sirve para acercarse un poquito a Dios. Santiago nos plantea también una cuestión fundamental. De antemano la voy a plantear y de antemano conozco la respuesta. Dice, ¿es la finalidad de su vida someterse a la voluntad de Dios o satisfacer el ansia de placeres del mundo? Y los placeres están aquí, son parte de los que estaban allá, ya le dije dónde están. ¿Dónde los menciona la palabra de Dios. ¿Sí? ¿Cuál es la finalidad de nuestra vida? Seguir a Dios y hacerlo continuamente. Bien, el Nuevo Testamento presenta con toda claridad el hecho de que este deseo arrollador de los placeres del mundo es siempre un peligro amenazador para la vida espiritual. Son los afanes, las riquezas y los placeres de esta vida los que se asocian para sofocar la buena semilla. Recordemos la palabra, la parábola del sembrador, nos dice allá en Lucas 8:14, la que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto, no llevan fruto. ¿Sí? Una persona puede llegar a estar tan dominada por las pasiones y placeres que la malicia, la envidia y el odio invaden su vida y se apoderan de ella totalmente. Y déjenme decirle una cosa, yo creo que nadie se escapa de eso. Antes de conocer a Dios, nadie se escapa de eso. Y ya conociendo a Dios, la carne nos traiciona y volvemos a caer. Tito 3:3 nos dice Pablo, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Es una exhortación que hace Pablo a Tito para su iglesia. ¿Sí? Y eso, si volteamos hacia nuestro interior y hacia nuestra historia, tiene mucho de cierto. Si recordamos un poquito quién era Pablo, quién era Saulo de Tarso antes de ser Pablo, nos vamos a dar cuenta de lo que está diciendo. En Santiago 4:2, Nueva Traducción Viviente nos dice, desean lo que no tienen, entonces traman y hasta matan para conseguirlo. Envidian lo que otros tienen, pero no pueden obtenerlo. Por eso luchan y les hacen la guerra para quitárselo. Sin embargo, no tienen lo que desean porque no se lo piden a Dios. Mi hermano, dentro del dominio de esas pasiones o cuando afloran esas pasiones y nos hacen o nos despiertan la semillita de la envidia o de la codicia, ¿a poco no estamos tentados a decirle a Dios, Dios, yo necesito esa casa, yo necesito ese dinero? ¿A poco no lo hemos hecho? Vamos a ser sinceros, ¿sí? Lo hemos hecho. Nos olvidamos de que debemos buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y la promesa es que todo vendrá por añadidura. No en nuestro tiempo, mi hermano, los tiempos son de Dios. Los tiempos son de Dios. Sin embargo, caemos. Por eso yo le pregunto, ¿de veras confía en Dios? ¿De veras sabe lo que Dios quiere para nosotros? Si no lo sabe, es el momento de retomar, es el momento de buscarlo realmente, de meterse en la palabra de Dios, de pedirle al Espíritu Santo que ahora sí que invada no solo el corazón, sino todo el sistema sanguíneo. Médico, ¿estoy bien? Perdón, doctora, ¿estoy bien? ¿No está tu esposa? No, bueno. Todo el sistema sanguíneo, sí, circulatorio, perdón. ¿Sí? Esta es una escena de envidias. ¿Sí? Ya les saqué una sonrisa, por lo menos estaban muy serios. ¿Sí? Bien, el versículo 3 del capítulo 4, Santiago nos dice, y aun cuando se lo piden, tampoco lo reciben, porque lo piden con malas intenciones, desean solamente lo que les da placer. Por eso les decía eso. Sin saber que lo que Dios quiere siempre va a ser mejor que lo que nosotros le pedimos. ¿Qué es lo que Dios quiere para nosotros? Vamos, ¿qué quiere Dios para nosotros? Que seamos obedientes, no más. Dice, deleítate en Jehová, Él concederá las peticiones de tu corazón. Clama a mí y yo te responderé. ¿Sí? Pero el requisito fundamental es la obediencia. El ansia de placer arrastra a las personas a acciones vergonzosas. Las impulsa a la envidia y a la enemistad y hasta el asesinato. No se vaya a escandalizar con la imagen que vea. Esa. Los pasos y el proceso son sencillos y terribles y ya los vimos en nuestra primera plática, allá en Santiago 1, 14 y 15, dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Concupiscencia, deseo de bienes materiales o terrenos, en especial el deseo sexual exacerbado y desordenado. Entonces la concupiscencia, después de que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz a la muerte. En resumen, el pecado es un atentado contra nuestra propia vida. ¿Sí? La palabra de Dios nos dice que la paga del pecado es muerte. El enemigo a vencer, allá en Santiago 4:4 nos dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Y otra vez le preguntaría, ¿a quién prefiere tener de amigo? Es muy placentero el mundo, se lo dice alguien que anduvo por ahí, ¿sí? Pero es más placentero ser amigo de Dios, mucho más. Quienes prefieren agradar al mundo no pueden agradar a Dios. Este es el camino, la puerta amplia y el camino pavimentado. Esta es la puerta angosta y el camino accidentado que nos lleva al reino de Dios. Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Y redundamos, ¿qué necesitamos hacer para ser amigos de Dios? Si usted lo ha buscado, se ha encontrado seguramente en el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 14, cuando Jesús le dice, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Nuestra chamba, otra vez, es obedecer. Todo lo demás, Dios sabe qué es lo que necesitamos, cuándo lo necesitamos, por qué lo necesitamos, ¿sí? Y Él sabe cuándo nos los da y cómo nos los da. Santiago 4:5 nos dice, ¿o pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar, Espíritu, nótese, mayúscula, que ha Él hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Hablábamos de pasiones y hablábamos de celos desbordados hace un momento, pero déjeme decirle que los celos no son necesariamente negativos. Si buscamos primero la definición, ¿qué son celos? ¿Alguien ha sentido celos? Levante la mano. Gracias por su honestidad. ¿Qué son celos? Es un sentimiento que nace cuando la persona que amamos sospechamos que su cariño se desvía hacia un tercero. ¿Cierto? Más o menos. Bueno, de esa manera nos anhela Dios, nos anhela el Espíritu Santo celosamente, porque Él nos creó, Él nos dio la salvación, ya llegamos a sus pies y nos empezamos a ir hacia el carro que no podemos pagar, hacia la escuela que no podemos pagar, hacia la casa que nos gustaría tener, hacia dónde nos estamos yendo. ¿Y qué hace Dios? Vente para acá, mi rey. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, lo demás vendrá por añadidura. ¿Sí? Por eso dice, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Y si no, vámonos a Éxodo 25, porque yo soy Jehová, tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y el término aborrecer significa dejar de lado a para irnos en pos de. Eso es aborrecer. Tito 2:12 nos dice, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. ¿Qué es la sobriedad? Independientemente de que sea la palabra antagonista de ebriedad, ¿sí? Lo contrario de ebriedad, ¿sí? Es ser racional, ser consciente de todos nuestros actos. Eso es ser sobrio. A eso se refiere la palabra de Dios cuando nos dice, vivamos en este siglo sobriamente, conscientemente. Estamos buscando a Dios, lo encontramos, tenemos que vivir conscientemente como dice la palabra de Dios, ¿sí? Justa y piadosamente. Ya hablamos de la palabra justo, justicia, todo lo que deriva de parte de Dios, ¿sí? Santiago 4:6 nos dice, pero Él da mayor gracia, por eso dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes, ¿sí? Aquí tenemos dos palabras encontradas, soberbia y humildad. Y humildad significa despójate de tu soberbia, de tu vanagloria, de tu autosuficiencia. Depende de Dios. Depende únicamente de ese Dios al que buscas todos los días. ¿Sí? Santiago 4:7 nos dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Mi hermano, he escuchado oraciones tremendas. Una, cuando llegué aquí y me tuve la dicha de venir arrastrando la cobija, se lo confieso, ¿sí? Y alguien que se acaba de parar y se va a salir, hizo una oración aquí en mi oído y me estremeció. Me estremeció. ¿Sí? He escuchado otras oraciones que aquí mismo, ¿sí? Cuando alguien dice, intercediendo por otro, Señor, en tu nombre yo lo reprendo, yo lo ato y lo meto al fondo del mar. No, señores, estamos hablando del diablo, que si bien es cierto ya está muerto y si bien es cierto ha perdido la lucha con Jesús, no la pierde con nosotros. Para que nosotros podamos hacer frente al diablo, tenemos que tener el corazón limpio, lleno del Espíritu Santo, conocer a Dios verdaderamente y saber qué es lo que tenemos que hacer. Por lo pronto dice resistir al diablo y resistirlo presentando defensa en mansedumbre, en santa mansedumbre, dice la Biblia. Y eso únicamente lo vamos a hacer si tenemos bien puesta la armadura de Dios, de arriba abajo, completita. De otra manera, no podremos. Aprende a decir no cuando el enemigo susurra a tus oídos con palabras tentadoras. Santiago 4:8 dice acerca de Dios: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificar nuestros corazones. Dice acercaos a Dios y lo estamos buscando todos los días. Queremos o sí ser un pueblo que así siempre y siempre busque tu rostro. ¿Qué tenemos que hacer? Acercarnos a Dios. Luego dice, pecadores, limpiad las manos. ¿Cómo vamos a limpiar las manos? ¿Cómo vamos a purificar vuestros corazones? ¿Sabe cuándo? Cuando nos sometamos a Dios, cuando nuestra mente y nuestro corazón se pongan de acuerdo en someterse a la palabra de Dios. Entonces vamos a ser limpios, entonces vamos a ser puros, entonces vamos a ser santos y vamos a buscar la santidad. Vamos a vivir, creo que no le gustó a alguien, vamos a vivir lo que estamos buscando. ¿Cómo hacerlo? Dice Santiago 4:9, afligíos y lamentad y llorad, vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. ¿Sí? Santiago está describiendo el primer paso de la vida cristiana, que se da cuando uno se encuentra cara a cara con su propio pecado y con Dios. Yo no le voy a preguntar cómo llegó aquí, si llegó arrastrando la cobija como yo, o, bueno, como toda mi familia, porque veníamos en paquete, o llegó sonriente. No me interesa. Gracias a Dios que lo trajo, eso es lo principal. ¿Sí? Pero el primer paso de la vida cristiana se da cuando uno se encuentra cara a cara con su propio pecado y con Dios. Eso es lo que tenemos que hacer. Dice, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Esa es la manera como debemos hacerlo. ¿Y qué significa humillarse? Despojarnos de toda soberbia, vanagloria, autosuficiencia y depender exclusivamente de Dios. Y si nos regresamos a Mateo 5, nos va a decir, bienaventurados los pobres de corazón, que es un sinónimo de humilde, porque ellos heredarán el reino de Dios. Isaías 57:15 dice, yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu. Quebrantado, le pregunto otra vez, ¿cómo llegó? ¿Llegó sonriente o con la cobija en rastra? Porque casi todos llegamos quebrantados. ¿Sí? Para hacer vivir el espíritu de los humildes, de los que no tienen soberbia, y para vivificar el corazón de los quebrantados. ¿Sí? Él habita en la santidad, para eso es la santidad, y la santidad únicamente la vamos a tener cuando conozcamos verdaderamente a Dios y podamos seguir los pasos de Jesús. Sofonías 2:3 nos dice: buscad a Jehová todos los humildes de la tierra. Una pregunta al aire: ¿cómo anda nuestro corazón de humildad? Los que pusisteis por obra su juicio. Otra pregunta al aire: ¿cómo anda nuestra obediencia? Buscad justicia, buscad mansedumbre. Si la mansedumbre es una característica del Espíritu Santo en nuestro corazón y tenemos que buscarla, pueden ser dos cosas: o está muy pobre o no está. Y si no está, estamos en problemas. Si está muy pobre, podemos alegrar al Espíritu Santo que mora en nosotros. ¿Sí? Quizá en ese día, quizá cuando lo logres, dice, quizá seréis guardados en el día del enojo de Jehová. Pero por lo pronto tenemos que buscarlo y buscarlo de todo corazón. Hay gente que trata a Dios como un bombero, ¿no le ha pasado? Que trata a Dios como un bombero, solo lo busca cuando hay emergencias. Hay gente que deja de venir un rato y viene cuando trae problemas. Por ahí teníamos un cliente, ¿se acuerda? El señor aquel que venía siempre por pasajes, nada más venía cuando necesitaba. Nada más cuando necesitaba. Dios no es así. Dios es para siempre. También toca el tema de juzgar a los hermanos. Ese tema ya lo vimos hace 4 meses, 5 meses. ¿Sí? Lo vamos a ver muy superficialmente, pero de una manera muy objetiva. Dice Santiago 4:11, hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. ¿Sí? Quiero pensar que está hablando de la ley de Moisés, pero nosotros también tenemos una ley, la ley del amor de nuestro Señor Jesucristo. Santiago 4:12 nos dice, uno solo es el dador de la ley que puede salvar y perder, pero tú, ¿quién eres para juzgar, para que juzgues a otro? Recordemos al Señor Jesús, allá en Juan 12:47 nos dice, el que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Él no lo juzga. Y en el versículo 48 nos dice, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Y si nos regresamos, estamos hablando de Juan, si nos regresamos al versículo 1, al capítulo 1, versículo 1 de Juan, ¿qué nos dice? En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. ¿Sí? El verbo era Dios. Y si buscamos un sinónimo de palabra, es verbo. O la interpretación que le da la Biblia al verbo es palabra y es Dios. ¿Sí? Entonces, ¿quién nos va a juzgar? Si no hacemos lo que Dios, si no se recibe la palabra de Dios, el mismo Dios. ¿Sí? Bien, también habla de no gloriarse del día de mañana. Todo esto va de la mano, no crean que está aislado. Dice Santiago 4:13, vamos ahora a los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos y haremos y no sé qué cosas. ¿Sí? Yo le pregunto, ¿usted busca a Dios todos los días? Y no se le pasa ni un día en que diga, gracias Dios por este día. ¿Sí? Si tú quieres, vamos a hacer esto, voy a hacer esto y voy a hacer aquello. ¿Sí? O nada más se levanta de, hoy me toca ir a tal parte y sale corriendo. Ni siquiera le dice buenos días a Dios. ¿Le ha pasado eso? Yo creo que a todos nos ha pasado. Son tantas los afanes de la vida que a veces nos olvidamos de que Dios está ahí y eso no debe ser. Si lo buscamos, debemos estar siempre pendientes de Él. ¿Sí? Y luego nos dice en el versículo 14, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Queremos hacer las cosas nosotros. ¿Por qué? Porque el tiempo está encima y el tiempo es de Dios, acuérdense. Ahora, ¿cómo debemos actuar? Santiago 4:15-17 nos dice, en lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Si el Señor quiere. Yo le pregunto, ¿cuántas veces dice, si Dios quiere, hoy va a ser un día así, 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 así? o decirle a Dios, Señor, te ofrezco este día. Permite que todo lo que haga sea para glorificar tu nombre. Dice, pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. Le es pecado. ¿Sí? Jesús nos enseña también allá en Juan 6:38, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y Lucas 11:12 nos dice, y les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. ¿Qué es lo que le estamos diciendo? Que queremos depender de Él, que no es lo que nuestro corazón dicte, es lo que el suyo mande. Ya no les voy a quitar el tiempo, ya a manera de conclusión les voy a compartir unos versículos. Primero de Pedro 1, 14 y 15 nos dice, como hijos obedientes, obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. ¿Qué significa ignorancia? Significa falta de conocimiento. Por eso queremos conocer al Dios en el que hemos decidido creer. Y lo estamos haciendo desde el punto de vista de cada uno de los personajes que Él mismo escogió para dejar escrita su palabra. Dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Yo le preguntaba, ¿usted cree en Dios? ¿Usted confía en Dios? Entonces, ¿qué estamos haciendo para revelar que confiamos en Dios? Esto es lo que debemos hacer. Primera de Pedro 1, 16 nos dice, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Primera de Juan 2, 6 nos dice, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Hebreos 12, 14 nos dice, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Y Primera de Tesalonicenses 5, 22 nos exhorta, absteneos de toda especie de mal. ¿Qué debemos hacer? Ser obedientes para poder reflejar, como nos dijo Pablo, la luz de la verdad de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que agrada a Dios? Colosenses 1:10, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Y cómo se llama nuestra plática? Conociendo a Dios. Creciendo en el conocimiento de Dios. Para poder decir o esperar lo que Dios quiera, como Dios quiera y cuando Dios quiera, no cuando nuestras necesidades o nuestros anhelos o nuestras ambiciones o nuestras pasiones lo dicten, sino cuando, cómo y lo que Dios quiera, como Dios quiera y cuando Dios quiera. Ya para terminar, Eclesiastés 12:13, ¿qué nos dice? Es mi versículo de batalla. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque Él traerá el juicio, toda obra encubierta y puntos suspensivos. Y también, tener a Dios es tenerlo todo. Amós 5:4, este me encanta, pero así dice Jehová a la casa de Israel: buscadme, buscadme y viviréis. ¿Está usted buscando a Dios? Qué bueno, pero no lo busque así. Ah, dice, me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Así sí, así no. No busquemos solo las bendiciones de Dios. Y aquí están las filas, fíjese dónde se forma. Esta es la fila para recibir bendiciones materiales. Está larga, esa no es la que nos corresponde. Esta es la fila para recibir bendiciones espirituales. Aceptable, pero también hay mucha gente. Esta es la fila para orar. Le preguntaba a mi hermano Santos cómo estaba la fila del ministerio de oración y dice que está más o menos como esta. Pero mire, mi hermano, esta es la fila para obedecer a Dios. Ahí es donde usted y yo debemos formarnos. No busquemos solo las bendiciones de Dios, busquemos al Dios de las bendiciones. Y ya lo voy a dejar en paz con esta imagen. Que Dios lo bendiga. Es algo muy cierto y es lo que creo que estamos buscando todos. Conocer la Biblia es bueno, pero conocer a su autor es maravilloso. Si no, búsquele y va a ver. Dios los bendiga, mis hermanos.